a las bodegas del medio a mejorar los precios. Es decir, yo con el título tenía ahí una, era la mano redireccionadora del Estado tratando de lograr que los productores encendían mejor el precio. O sea, si la Rioja Vitícola advertía que la bodega de la zona, porque no habían otras empresas que demandaran producto, pagaban poco el producto, la Rioja Vitícola salía a levantar el precio para asegurarle a los productores que lo pudieran vender. El hecho de que aparezca el Estado comprando producto a un precio determinado obliga a las bodegas, si quieren tener esa materia prima, a ofertar como menos lo mínimo.
Hugo, ¿y sabes quién estaría quedando en tu lugar en este caso para continuar con la coordinación?
Sí, mirá, yo ayer estuve inclusive una persona que ha estado trabajando conmigo, Manuel Fuentes Oro. Yo estuve reunido al mediodía con él, y hay un abogado de apellido Núñez que van a trabajar tanto en la unidad contra el incendio y en la coordinación. Estuve charlando con él, le puse de manifiesto cuál era el estado de situación, qué es lo que está quedando pendiente, y le entregué una minuta de todo lo que está por hacer, si me he puesto a disposición. Seguramente voy a ayudarlo y puedan lograr una mejor misión de lo que lo ha sido encomendado. Pero los conozco, sí, se llena. Es más, estaba trabajando conmigo y yo lo había designado en su momento integrante del directorio agronómico, luego lo designé también en el directorio de Agroarauco y también en el de Grifo, para riego por goteo, etcétera. Y este tiene una vocación fuerte de control, Manuel, un director no tan comercial, pero hizo su tarea bien y últimamente estaba solamente trabajando en Grifsa. Aparentemente Sergio Casa no entendió que era la persona ideal y lo designó en el área que lo tenía a mi cargo.
Bien. Bueno, entendemos que no va a ser fácil la transición, teniendo en cuenta cuántos años llevas administrando la empresa.
Te termino de aclararlo. Como la Rioja Vitícola, por ejemplo, que hacía esa tarea así de intervencionista del Estado, también lo hacía Agroarauco, en el norte de la provincia, cuando estaba en Ucete, que era un monstruo que compraba mucho producto, le pagaba poco a los productores. Bueno, en Ucete después se vendió, Agroarauco hoy está también en una situación parecida a la Rioja Vitícola. Estaba destinado a hacer una intervención de la actividad económica, que hoy no tenemos recursos. Entonces, si uno me pregunta la situación, y la Rioja Vitícola está en una empresa que habría que venderla rápidamente, Agroarauco también habría que venderla. Y Agroandina es un barco muy, muy pesado, que tiene un componente social, sobre todo, y de apoyo al crecimiento económico de la zona, que es difícil de mantener. En épocas muy difíciles, muy competitivas, Agroandina es una preocupación hoy, una preocupación para poner el acento ahí.
¿Cuántos empleados tiene Agroandina?
Agroandina tiene 150 aproximadamente, y en temporada por ahí se duplica, depende de la cantidad de productos que se elabore.
Pero eso, vos decís que se puede llegar a vender a Agroandina, ¿puede haber clientes para esa empresa?
Mira, es una empresa difícil de vender, pero lo ideal sería venderla. Yo creo que el Estado sería, Sergio sería muy feliz si pudiera vender Agroandina. Es prioritario venderla, yo lo dije en su momento. El Estado no es buen administrador de negocios, no es buen vendedor ni comprador, es muy difícil esa ecuación. Yo creo que el Estado hoy debería terminar de ordenar toda la estructura societaria, que es lo que hemos estado haciendo, para poner toda la sociedad en Estado en condiciones de venta.
¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, el BioVida, que estaba emprendiendo fabricar aceite de cannabis, por ejemplo, para exportar?
Bueno, ahí hay una propuesta de gente vinculada al gobierno de Canadá en comprar BioVida.
¿Gente vinculada a dónde?
Al gobierno de Canadá, porque tienen un proyecto para hacer cannabis medicinal en La Rioja. Una alternativa muy interesante. BioVida tiene una relación fantástica de Sudamérica.
Solamente BioVida, ¿no? No todo el vivero.
No, solamente BioVida.
Claro, la parte genética, digamos.
Por la parte genética, sí.
Bien, Hugo, ¿y cómo, digamos, crees que pueden llegar adelante ahora estas empresas, teniendo en cuenta que, bueno, no les dan el mismo presupuesto que tenían hace un tiempo y que ahora el principal coordinador se va de las empresas. ¿Cómo crees que pueden llevarla adelante quienes quieran ahora con el conocimiento que tienen ellos y la experiencia que tienen ahí en el lugar?
Mira, yo, Manuel sabe cómo soy yo, cómo pienso, cómo actúo, sabe positivamente que yo no soy un animal político, sabe que soy eminentemente técnico y funciono con una relación costo-beneficio. Bueno, yo entiendo que el costo es superior al beneficio que obtengo y yo tomo decisiones. Yo creo que en eso me pudo haber equivocado, pero básicamente cuando lo hice tuvimos resultados, porque no te puedes demorar en tomar decisiones. Decisiones hay que tomarlas cuando corresponden. Y esa parte dura de la relación la hice yo. Yo espero que Manuel también tenga esa impronta, porque Manuel tiene que tener claro que eso es una tarea eminentemente técnica, ¿no? Tiene que estar prescindido del elemento político, porque si no se hace difícil. Pero ellos tienen muy claro los procedimientos, el know-how, ponele, que fue mi expertise, mi aprendizaje en el área, que fue bastante complicado, porque ahí tenés que ser un experto en temas jurídicos, contables, impositivos, societarios, previsionales, de toda naturaleza. Entonces, esa herramienta de control, esa herramienta de trabajo está en mi área y ellos saben que me tienen a disposición, así que si ellos entienden que yo los puedo ayudar en algo, saben que estamos en disposición. De hecho, te insisto, ayer estamos almorzando los tres, tanto el coordinador como el controlador general de la unidad de control, y hemos quedado en trabajar juntos. Yo los quiero ayudar, a mí me encantaría que esto se
O sea, te vas bien.
Se termina bien.
Te vas bien.
Sí, pero es que, fíjate vos que es muy raro. Yo todavía no estoy acostumbrado, pero me molesta la forma en que los periodistas informan y acepto una culpa. No sé qué decía, hay que ver un tipo controvertido y que aparte era poco mediático. Y es probable que yo sea poco mediático. Pero es que de verdad, cuando un periodista en La Rioja te hace una pregunta, José Luis, en realidad lo que hacen, y en esto voy a copiar a un juez de La Rioja que una vez me hizo ese comentario, en realidad te hacen una indagatoria. O sea, es como si vos te hubieras sentado en un banquillo y te empiezan a hacer preguntas todas intencionadas con una motivación política X. Y no te das cuenta, entonces es muy difícil hablar con los periodistas en La Rioja. Claro. Solo que hubiera un moderador, ¿viste? Pero no podés poner al aire un moderador. La otra vez también me pasó con un periodista de Radio La Red, que después no sé quién me pasa el audio era el correcto que yo había tenido, pero él cuando corta conmigo se queda hablando en el aire y efectivamente me refiere en la peor crisis de Granja Rosana, que yo era el economista que los tenía junto. Y dicho en ese sentido, sin la posibilidad que el interlocutor lo pueda
refutar, sí.
Es bastante grosero y ordinario, ¿entendés? Escuchar este tipo de cosas, porque en realidad yo en ese momento fui el economista que despidió gente, pero también fui el economista que incorporó gente. ¿Por qué no se puede analizar a alguien la cantidad de fuentes de trabajo que se crearon cuando yo fui coordinador de la FAPE? Nadie dice eso. ¿Sabes por qué nadie dice eso? Porque es una buena noticia, ¿entendés? Estamos acostumbrados a publicar avisos fúnebres. Eso es lo que gusta, aparentemente. Por eso fui tan poco mediático, en eso coincido, porque no me gustaba hablar con los periodistas, siempre destapaba el tema.
Entiendo.
Y lo de controvertido, no, mira, nada más me dijo que eso, yo no puedo ser controvertido, porque si yo fuera controvertido no me iría bien en la profesión.
¿Cómo sigue ahora tu carrera profesional?
Y mi carrera profesional, y trabajando en vez de 15, unas 14 horas por día, estoy en Mendoza, fui el día lunes a instrumentar los cambios y a ponerme a disposición de las nuevas autoridades. Y estoy acá en Mendoza disfrutando de un poco más de pan. Todavía no me experimento porque realmente me siguen llamando todos, como me sucedía todo el día, a cualquier hora y durante las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. eso ya tendremos que cambiar con el tiempo, ¿no?
Agradecemos muchísimo la atención que nos has dado ahora en atender esta llamada, y obviamente si llegas por Chilecito te esperamos que nos visites y podemos charlar un poco mejor aquí en el estudio.
Bueno, te cuento algo también, que yo sé que había un colega tuyo que decía que yo estaba muy caliente. No estoy caliente con nadie, mira, yo estuve agradecido de la gente. Yo lo agradecí también de Sergio Paz, porque yo no puedo negar que en el primer mandato de Sergio como gobernador, él fue el que firmó mi designación.
Claro.
O sea que luego yo estaba en conocimiento total. No he tenido una comunicación muy directa con Sergio, pero Sergio estaba en conocimiento. Estuve que está haciendo ahora. Yo lo veo que está bien. O sea, yo en su lugar quizá hubiera hecho lo mismo. Él estaba intentando poner en las áreas más importantes de la empresa personas que sean de su absoluta
confianza
o de comunicación. Creo que lo que está haciendo es correcto y está bien que lo haga.
¿Crees que no hay nada político detrás de todo?
Todo es político, José Luis, pero sí. Todo es político. Cuando un gobernador cambia a un ministro, y en definitiva puede ser que no sea, que sea porque no logró objetivo, como por ejemplo el presidente de Argentina cambió a un ministro de Economía, ¿no? Cada dos meses. Pero en La Rioja, conociendo el medio, la mayoría de los cambios son políticos. El medio te aseguro que no puede ser político, porque no, yo no tengo nada de político.
Claro.
Pero ya te digo que yo quiero que a Sergio le vaya bien, porque me va a ir bien a mí si yo voy a ir a Sergio.
Hay una pregunta de un oyente que llega acá, un texto que dice, pregúntale por qué se siente tan lejos de Cambiemos.
Mira, yo después de varios años me siento lejos de todos los gobiernos que no son pragmáticos. Cambiemos filosóficamente le gustaba a cualquiera. ¿Quién no estaba dispuesto a que se destruyera la eventual corrupción del gobierno nacional anterior? ¿Quién no estaba de acuerdo con que se terminara el déficit fiscal? ¿Quién no estaba de acuerdo que en Argentina hubiera un boom de inversiones? ¿Quién no estaba de acuerdo en un crecimiento geométrico de los puestos de trabajo? ¿Quién no estaba de acuerdo en que disminuyera fuertemente la carga tributaria?
Claro.
Ahora, decime, en dos años y medio de gobierno, donde la oposición le mantuvo la confianza y la oposición y todo el emprendimiento, ¿qué lograron? En realidad que yo soy bastante escéptico. A mí me gusta la gente que hace cosas. Es decir, yo, y te digo, porque me metí en tema político, en la Rioja, porque a mí me gustó lo que hizo Manuel Herrera, con todos los errores y la concepción que puede tener una gente de él, yo, que soy un tipo de Mendoza, a mí me encantó el presidente económico que tuvo en la Rioja en los gobiernos de Herrera. Ahora, yo no soy militante de él, ni dirigente de él y demás, y por ahí puedo coincidir en un montón de cosas que no me hayan parecido correctas, pero a mí me seduce la creación de cosas. No me gusta el dirigente político que habla, no actualiza nada. Eso es lo que a mí me seduce de un político. Y creo que Cambiemos no hizo nada de lo que prometió, habiendo tenido las posibilidades de hacerlo. Y ahora está en un escenario muy complicado porque la economía no lo ayuda para hacer lo que quiere. Y para colmo, la sociedad ya no lo ayuda. Mira, yo digo siempre esto, ¿no? En charlas con algunos clientes, en algunas reuniones de trabajo. Decime, tratá de hacer el siguiente esfuerzo intelectual. Cuando en Argentina se enfermó la economía, independientemente de quién haya sido el presidente de turno, si era de centro, de izquierda o de derecha, la gente, la sociedad, vos, yo, el amigo que acabo de poner este mensaje, el productor, el panadero, el empresario, el sacerdote, como una unidad colectiva que integra la sociedad. ¿Qué hicimos con la economía cuando la economía estuvo en crisis? La sociedad la mató, la economía. Argentina es un país muy muy complejo en ese sentido. Cuando el gobierno de turno empieza a tomar decisiones enferma la economía a tal punto que llega una crisis como esta, la historia enseña que no tiene retorno, porque la gente dejó de confiar. La economía funciona si los que interactúan en la economía hacen lo que tienen que hacer, tienen que colaborar. Ahora, no tener enfrente, no sé, el intendente de Chilecito tomando medidas todos los días y la gente no colabora, no sé cómo, es muy factible que le vaya mal. Ahora, si vos crees en las políticas de gobierno del intendente, si lo comienes, es muy probable que el intendente haga una excelente gestión, porque necesita la interacción de la gente.
Al liderazgo, por un lado, y por el otro lado, confianza de la comunidad que está depositando su...
Pero lógico, porque la economía no funciona para autónomos, la economía funciona para gente que lo mueve a los problemas y toma decisiones.
Bien. Bueno, ahí está respondida la pregunta que nos hacía un oyente. Hugo, nuevamente te agradezco y, bueno, en cualquier momento nos seguimos comunicando. Lo que necesites del medio, sabes que siempre van a estar las puertas abiertas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, José. Un abrazo y saludos para todos.
Otro, hasta luego. Ahí está, gracias. La palabra de Hugo Tillar, hasta ayer coordinador de las empresas, las sociedades del Estado, que, bueno, ha contado que ha dejado de coordinarlas desde el día de ayer y nos ha contado un poco sobre el panorama de la situación de las 33 empresas que quedan ahora en mano de Oro, ¿cómo era el nombre? Manuel.
Hola.
A ver, para cómo era el nombre, era... Acá está el nombre. Manuel Fuentes Oro. Manuel Fuentes Oro es la persona que ha quedado ahora a cargo de las empresas. Según lo que nos ha explicado ahí el economista, el contador Hugo Tillar, persona de confianza del gobernador Sergio Casas. Ahora sí, una pequeña pausa y volvemos.